Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 1 de febrero. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos van a dar a conocer los detalles del módulo de neurociencias y del módulo de medicina transfusional y laboratorio que forman parte del 25º Congreso Internacional de Medicina, Congreso Internacional Avances en Medicina 2024. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto tener aquí al doctor Armando Tonatiuh Ávila García, coordinador de módulos académicos del de la 25ª edición del CIAM 2024. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por el espacio, por estar aquí.
Saludamos ahora a la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes, coordinadora del módulo de medicina transfusional y laboratorio del 25º CIAM 2024. Buenos días.
Buenos días, gracias a todos por su asistencia.
Y también le damos la bienvenida al doctor Santiago Núñez Velasco, él es coordinador del módulo de neurociencias de la 25ª edición del CIAM 2024.
Muy buenos días a todos, un gusto estar aquí.
A todos les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a escuchar entonces con atención al doctor Armando Tonatiuh Ávila García.
Muchas gracias. En representación de las autoridades del Hospital Civil de Guadalajara y del comité organizador del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, quiero invitarlos a participar a este magno evento científico que se realizará del 17 al 20 de abril de este año en una serie de sedes excelentes por los espacios que se nos brindan para poder realizar las conferencias y las actividades científicas del Congreso, como lo son el Conjunto Santander de Artes Escénicas, la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, la Biblioteca Pública del Estado. Por primera vez estaremos también en algunos espacios del Museo de Ciencias Ambientales, así como en auditorios tanto del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde como del Hospital Civil Juan y Menchaca. Desde hace tiempo interactuamos de alguna u otra forma en nuestras actividades cotidianas con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en salud, sin duda, es el uso de tecnología que permite incrementar la seguridad clínica y la eficacia de los diversos procedimientos a los que los pacientes son sometidos, pero también dan la posibilidad de incrementar la accesibilidad a los servicios de salud, especialmente en poblaciones remotas o en aquellas en las que no se tiene el fácil acceso a este tipo de servicios. En lo que respecta a los profesionales de la salud, la inteligencia artificial ya es y seguramente cada vez se convertirá más en una herramienta de gran utilidad para optimizar la atención de los pacientes, pero también con la intención de disminuir el desgaste que los profesionales de la salud pueden enfrentar ante la gran demanda que todos los días sorteamos, sobre todo aquellos que trabajamos en los hospitales de concentración. En atención a este tema de gran relevancia a nivel mundial, se ha decidido que el lema del 25º Congreso Internacional de Avances en Medicina sea la inteligencia artificial en salud, oportunidades y desafíos. Para abordarlo, realizaremos 24 módulos disciplinarios, entre los que se encuentran el de medicina transfusional y laboratorio, que más tarde, junto con el módulo de neurociencias, ustedes tendrán los pormenores de sus actividades. También estamos considerando la realización de 9 cursos precongreso, 4 foros de cooperación y un simposium. Todo el congreso en general está principalmente dirigido a los profesionales de la salud y a aquellos profesionistas, también estudiantes de áreas afines a la medicina. Este evento tendrá 5 conferencias magistrales. Ya están confirmadas las participaciones del doctor Pablo Francisco Parenti de Argentina, con una charla relacionada con la inteligencia artificial en enfermedades infecciosas. Estará con nosotros también el maestro Marcelo de Agostino, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, para hablarnos de la transformación digital en el sector salud. Y también tendremos la participación del doctor Amin Madami, de Canadá, que nos hablará de los algoritmos de inteligencia artificial enfocados a la salud. Saben ustedes que, como cada año, el Congreso organiza un concurso de trabajos libres de gran magnitud. Y para esta edición, además de tener el ya tradicional desafío del fraile, tendremos otro concurso de conocimientos titulado Yo Par MIP, principalmente enfocado a los estudiantes de pregrado. Si gustan, más adelante hablamos de los costos de inscripción para ceder el uso de la voz a quien continuará con su presentación.
Muchas gracias por su mensaje, doctor Ávila García. Escuchamos entonces a la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes.
Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión, pues, sería invitarlos a que participen en el módulo de medicina transfusional y laboratorio, en el cual estaremos revisando, pues, temas de actualidad. Se verán puntualmente temas que van desde medicina transfusional, microbiología, hemostasia. Podríamos ver temas relacionados con trasplante de células troncales. Todo ello relacionado con el uso de la tecnología de punta que actualmente se tiene. ¿Cuál es la importancia? Este módulo se llevará a cabo del 17 al 20 de abril en la sede alterna del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Está dirigido a médicos generales, áreas de la salud, químicos, laboratoristas, enfermeras, todos los que se dediquen a estas áreas afines de la medicina transfusional en laboratorio. Se podrán aclarar dudas que tengan en relación a temas desde enfermedad hemolítica del recién nacido, la aplicación práctica de la tromboelastografía en procedimientos quirúrgicos, la medicina transfusional diseñada específicamente de acuerdo a los hallazgos que tengan. Es muy importante que los médicos cuenten con exámenes de laboratorio con alta tecnología para poder brindar las mejores opciones también a sus pacientes. Y pues hablando también de la calidad con la que se manejan las células troncales, que también es un tema importante que está en continuo desarrollo en nuestro país para los trasplantes de células progenitoras. Entonces vamos a contar con ponentes nacionales que son líderes de opinión, el doctor Emanuel Fernández, la rectora de Bancos de Sangre del Estado, la doctora Patricia de la Mora, especialistas en coagulación y hemostasia, la doctora Carmen Badilla. Todos ellos estarán como ponentes y pues con abiertos a cualquier resolución de dudas que pudiera tener todos los participantes a este módulo.
Muchas gracias, doctora Zuno Reyes. Ahora le damos el uso de la voz al doctor Santiago Núñez Velasco.
Bueno, muy buenos días a todos, a su auditorio, a quienes nos siguen y nos escuchan en vivo también. Bueno, en relación al módulo de neurociencias, los temas que vamos a abordar nosotros en neurociencias los dividimos en tres aspectos, cuyo tronco es el uso de tecnologías de inteligencia artificial, robótica y realidad aumentada para el tratamiento de los pacientes de nuestras áreas. Primero está la rama asistencial. ¿Cómo utilizamos este tipo de tecnologías desde la captación del paciente, el correcto diagnóstico de los pacientes, sus tratamientos, las herramientas que tenemos, por ejemplo, en quirófano, para análisis de imágenes, para cuantificación de volúmenes, por ejemplo, cuando estamos quitando algún tumor, volúmenes de resección, pronósticos de pacientes, y obviamente para el seguimiento de los mismos, ¿no? Hay algoritmos de inteligencia artificial muy robustos que nos permiten el seguimiento de cada paciente, irlo monitorizando día a día, mes con mes, y con esto también predecir probables complicaciones y por lo tanto prevenirlas. También está la parte de educación. Los hospitales civiles, pues, somos hospitales escuela por excelencia, y hoy hay muchas herramientas de inteligencia artificial para poder formar a los futuros especialistas, ¿no? formarlos desde interpretación de imágenes, de resonancia magnética, de tomografía, formarlos en evaluación de sus habilidades manuales. Hoy hay algoritmos que nos permiten ver cómo va progresando un alumno en ciertos ejercicios manuales en el caso de los cirujanos, ¿no? O formarlos también en el conocimiento tridimensional de la anatomía con la que van a trabajar, ¿no? Algoritmos de inteligencia artificial mezclados a realidad virtual para poder conocer los casos de los pacientes que se van a operar, entre otro tipo de cosas. Y por último, vamos a hablar también un poco de investigación, ¿no? De cómo estos mismos algoritmos nos permiten llevar buenas bases de datos que se vayan retroalimentando en tiempo real y nos permitan, por lo tanto, generar conocimiento y generar investigación que obviamente nos permita mejorar en el tratamiento de los pacientes. Hay profesores de cada una de las áreas de la neurocirugía y de la neurología, como son neurocirugía en tumores, neurocirugía pediátrica, neurocirugía de epilepsia, neurocirugía en columna, hay de trastornos del movimiento, de enfermedades desmielinizantes, enfermedad vascular cerebral, y pues todos ellos abordarán lo más actual en relación a este tipo de tecnologías en cada uno de sus campos. Por lo que nos encantaría pues que nos visitaran por allá en el módulo y poder profundizar más en estos temas que considero son relevantes y muy interesantes.
Muchas gracias, doctor Núñez Velasco, por su exposición. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Preguntar, la inteligencia artificial en el caso de los tumores, ¿de qué manera contribuye? No sé si a lo mejor nos podrían explicar un poquito más detallado de qué forma, digamos, se pueden, pues ahora sí que ayudar los médicos con estas tecnologías.
Claro que sí. Mira, empezamos desde el tratamiento prequirúrgico. Llega un paciente con un tumor cerebral, ¿no? Tú le haces el estudio y ya tienes ahí en un estudio plano, digamos, que hay un tumor. Hoy podemos utilizar la inteligencia artificial para segmentar qué es tumor, qué es cerebro, qué partes del cerebro son importantes para cuidar, digamos, que le pueden generar al paciente un déficit o una secuela, y los volúmenes que tiene, ¿no? ¿Cuánto volumen es tumor? Todo eso ya antes lo hacíamos pues de manera empírica, siempre se ha calculado, hoy lo tenemos muy preciso, no hay duda, el algoritmo nos lo dice de manera muy clara. Con eso podemos entrar ya con un plan a quirófano. En quirófano podemos utilizar realidad aumentada, podemos trabajar con estrategias robóticas como la neuronavegación, que es como un GPS que nos dice dónde están las lesiones. Y en el mismo microscopio quirúrgico, incluso hoy hay microscopios en donde podemos meter esa volumetría que segmentamos antes en los oculares de nuestro microscopio. Entonces, mientras vamos operando, picamos un botón, aparece nuestra imagen prequirúrgica y nos permite seguirnos guiando. Y obviamente hacemos una cirugía mucho más segura. Favorecemos mayor volumen de resección, que en un tumor, pues entre más podamos quitar, es mejor, pero disminuimos el riesgo de daños permanentes para el paciente. Y en el seguimiento postquirúrgico, para nosotros es muy importante ver cuánto ha crecido un tumor. Muchos de estos tumores, desgraciadamente, vuelven a crecer. Entonces, al tener nosotros ya segmentado en volumen y bien puesto en computadoras cuánto medía, podemos incluso predecir cuántos centímetros o milímetros por año va creciendo un tumor. Y por lo tanto decirle al paciente, ¿sabes qué? Yo creo que eres candidato a volverte a operar, o yo no operaría de nuevo, no correría ese riesgo, tu tasa de crecimiento es muy baja, o eres candidato a una terapia de radiocirugía o radioterapia. Entonces, así, en este ejemplo, más o menos es como aplicaríamos este tipo de tecnologías en tumores cerebrales.
Digamos, ¿qué tanto los casos de éxito se han elevado gracias a la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que estamos todavía en una etapa muy temprana de aplicación de inteligencia artificial como para ya establecer una conclusión de cuántos casos de éxito. Pero yo te diría que los márgenes de seguridad han aumentado entre un 10 o 15%, aunque falta dejar trabajar esta tecnología unos años para realmente ver la aplicación que tiene, y es una tecnología que va creciendo día a día. Entonces, es probable que el próximo año tengamos herramientas mucho más seguras que nos aumenten todavía más los márgenes de seguridad.
También preguntar qué tanto, digamos, importancia le dan a la inteligencia artificial en cuanto a enseñárselas a los estudiantes, a estos que se están preparando en este hospital escuela.
Doctor Ávila.
Precisamente una de las conferencias magistrales que tendremos durante el Congreso habla de cómo la inteligencia artificial ha mejorado, ha optimizado los procesos de educación para los futuros médicos especialistas, para el futuro personal de enfermería, para los futuros nutriólogos y demás profesionales relacionados con el sector salud. Si hablamos en la retrospectiva, no lo sé, de los 10, 15 o 20 años que podemos tener de cuando nosotros éramos estudiantes de preparatoria o de licenciatura, sin duda la tecnología y con ello la inteligencia artificial ha avanzado enormemente, ¿no? Ahora la gran tarea que tenemos los que de alguna u otra forma colaboramos en la formación de los profesionales de la salud es tratar de implementar y de desarrollar las tecnologías de inteligencia artificial para la formación de los médicos residentes, ¿no? Tan solo con el advenimiento de las plataformas virtuales para las actividades académicas, no solo de manera síncrona, sino también asíncrona, y la gran posibilidad que tienen los médicos residentes, por ejemplo, de encontrar el artículo más nuevo sobre algún tema muy en específico de un paciente que estén tratando, sin duda mejorará que en el corto plazo también los pacientes tengan mejores resultados en sus procesos de enfermedad, mejorando los pronósticos y también con ello la calidad de vida.
La siguiente pregunta.
Gracias, Rocío López Fonseca de Canal 44 y de Pregunta a la Rox. Le quiero preguntar, doctor, si se ha crecido el laboratorio de neurociencias, el laboratorio de que tienen para los trabajadores, de neurocirugía. ¿Han estado creciendo? ¿Cuál es el uso de este laboratorio que están teniendo? ¿Cuántos estudiantes están? ¿Qué tipo de cirugías hacen o simulan, pues?
Claro que sí. El laboratorio ha crecido mucho. En instalaciones seguimos siendo el laboratorio que inauguramos hace 2 años, pero hemos crecido muchísimo en tecnología, en investigación y en alcances de modelos de simulación. Ejemplos, a partir de este año iniciamos con realidad virtual, segmentación y realidad virtual para las imágenes de los pacientes. Esto quiere decir que yo hoy, tanto a un servidor como cirujano, como a los residentes, como estudiantes que entran a la cirugía con nosotros, vamos a poder ver con un visor de realidad virtual las imágenes de los pacientes, manipularlas del paciente que se va a operar el día de mañana, manipularlas para comprender mucho mejor la anatomía del paciente, las estructuras, venas, arterias que estén cerca, que se puedan lesionar, y eso hacer una cirugía mucho más efectiva. Es como hacer una cirugía antes de hacerla, ¿no? Como un simulador.
Digamos que es como lo que vemos ya en las series de televisión, en las películas que están manejando las partes del cuerpo así con las manos, obviamente ustedes con sus lentes, así más o menos podemos pensar.
Así como Tony Stark, pero con lentes.
Muy bien, doctor. También quería preguntarle a la doctora sobre si en esta evolución de la sangre, de los laboratorios de sangre y demás, ¿se agregarán también más enfermedades para detección, obviamente para tener una sangre cada vez más segura? Digo, creo que nada más en el occidente se hace la revisión de Chagas, ¿no? Tengo entendido, no en otras partes del país, pero ¿alguna otra enfermedad se estará contemplando, a lo mejor como COVID, por ejemplo?
Sí, por el momento, de acuerdo a la normativa, se analizan pues lo que viene siendo las serologías para hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis y Chagas, que es Chagas, Bruselas, se realiza en lugares donde somos endémicos, pero por normativa hay unas obligatorias en general para todo el país, pero también hay obligatorias dependiendo de las regiones en donde haya endemia, estamos obligados. También existe la tecnología de inactivación de patógenos, donde esta tecnología se aplica a los diversos hemocomponentes y podríamos estar teniendo efectos sobre dengue y otras patologías que ahorita están siendo como emergentes. Y pues cada vez están haciendo más estudios para extender la efectividad de estas tecnologías.
Perdón, se me había pasado preguntarle al doctor de este laboratorio, ¿cuántas cirugías se hacen previas en el laboratorio antes de entrar ya, digamos, con el paciente, ¿no? ¿Cuántas cirugías hacen, digamos, virtuales?
Bueno,
por la productividad, ¿no?
Por la productividad, o sea, el laboratorio utiliza por lo menos 3 o 4 modelos de simulación diarios, que no necesariamente es la cirugía del día siguiente, pero es un tipo de cirugía. O sea, yo siempre tengo ahí, o siempre hay ahí un estudiante o un médico adscrito que está simulando una cirugía que va a realizar en algún momento, como es bypass cerebral, endoscopía de base de cráneo, o tumores cerebrales. Y esto puede ser mañana y tarde. Entonces, alrededor de 5 ejercicios se pueden hacer cuando no hay cursos. Cuando hay cursos, pues hay 10 estaciones de trabajo, ¿no? Entonces, el cielo es el límite.
Y ya para terminar, ¿hay algún incremento, doctor, de tumores cerebrales en los últimos años? ¿Se han detectado?
Sí, en tumores cerebrales hay un incremento importante, y no solo eso, hay una disminución de la edad en tumores cerebrales malignos. Normalmente los tumores cerebrales malignos iban por arriba de los 60, 65 años de edad. Hoy los estamos viendo en gente joven, hasta de 30 años de edad. Y bueno, pues esa inversión de la epidemiología hay que analizarla muy bien. Creo que no es solo el cáncer cerebral, creo que ha pasado con otro tipo, pero en cáncer cerebral lo hemos visto bastante marcado. Factores ambientales, probablemente alimentación, ritmos de vida, estilos de vida. Yo creo que todo eso va orientado a.
Vamos ahora a la pregunta que nos han mandado a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Buen día. Que si nos podrían decir dónde se hace la inscripción y cuál es el costo de estos módulos.
Por supuesto, a propósito de la inteligencia artificial, ahora prácticamente todo el proceso de inscripción de este congreso, que espera más de 6,000 asistentes, se realiza en la página web www.ciam.hcg.gov.mx. Y los costos para las diferentes categorías de asistentes, tenemos un precio preferencial hasta el 29 de febrero de este año, de $500 para los estudiantes de pregrado, de $1,000 para los estudiantes de posgrado, es decir, residentes y alumnos de maestría o doctorado, de $1,350 para el área paramédica y afín, y de $2,000 para los médicos, tanto médicos generales como médicos especialistas.
Ahí pueden ustedes ver en la pantalla esta dirección en donde pueden ver más informes e inscripciones, por supuesto, ciam.hcg.gov.mx, ahí se hace el registro en línea. Muchas gracias a nuestros especialistas del Hospital Civil de Guadalajara, gracias por invitarnos a la 25ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina 2024, que como ya nos dijeron se llevará a cabo del 17 al 20 de abril. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de estos módulos. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.